Hola, hola a todos, bienvenidos al portal del Villegas para esta edición de día lunes, que voy a comenzar mandándole un gran saludo, abrazo y mis condolencias a los familiares directos de Guillermo Martínez Fernández, conocido por la afición evertoniana como Chicomito Martínez. La familia directa son su señora, sus hijos, sus nietos, la familia más ampliada, somos todos los hinchas de Everton, que yo he sido desde guagua, desde que nací, y toda la familia Oricielo, que hicieron de Guillermo Chicomito Martínez uno de los dos grandes ídolos y figuras de toda la historia del Everton. El otro es René Meléndez, que campeó por su respeto en los años 50, cuando Everton fue campeón en el 50, el 52, era un tremendo jugador. Y el otro tremendo jugador que hemos tenido, y que además se identificó con Everton porque jugó toda su vida, salvo unos 3, 4 meses, jugó toda su vida en Everton, empezó y terminó su carrera en Everton, y ese es Guillermo Chicomito Martínez, un tremendo jugador. Recuerdo haberlo visto por primera vez en el año 68, en un preliminar en el Estadio Santa Laura, acá en Santiago, jugando contra no sé qué equipo de Santiago, y ya me impresionó. Él era un hombre de un joven de 20 años, debe haber sido. Me impresionó su extraordinaria técnica con la pelota y su extraordinaria técnica para jugar sin la pelota, para entregarla. Un enormemente inteligente jugador. No era el tipo de jugadores que corre mucho, como habían otros de esa época. Ustedes recordarán Siete Pulmones, Hodge creo que era ese, o Messen, jugadores que corrían todo el rato y que marcaban y que eran muy importantes. Martínez era de la categoría de los chamacos Valdés, de los creadores de fútbol, el hombre capaz de entregar una pelota a 40, 50 metros de distancia con una precisión matemática a los pies de un delantero diciéndole haga el gol. Así era Martínez. Y cuando entraba a las 18 yardas, al área grande, de repente incursionaba Martínez, era letal. Tenía una finta, una técnica y una frialdad para enfrentar las situaciones impresionantes, impresionantes. Y fue muy querido, Chicomito. Fue, digamos, ídolo de todos esos años. Y murió, entiendo que fue afectado por el COVID-19, no estoy seguro, pero esa es la información que me dieron hoy día cuando estoy grabando este programa. Y ¿qué les puedo decir? Era tan bueno Chicomito que incluso no se notaba cuando estaba fauleando. A veces cuando iba con la pelota lo acompañaba alguien tratando de marcarlo y quitársela, y de súbito ese que lo trataba de marcar se desplomaba y nadie había visto ni un codazo, ni una patada. Era sutil hasta para faulear, al punto que un primo mío que sabe mucho de fútbol decía cirujano Martínez, decía él no los faulea, él los opera. Bueno, un tremendo jugador, lamento muchísimo su muerte. Con él se va una parte de la historia del Everton, una parte de la historia de mi persona como evertoniano, viendo jugar al Everton con Martínez. Y entonces un gran abrazo a su señora, a sus hijos, sus nietos y a quienes sean que son su familia íntima. Y no puedo abrazar a todos los hinchas de Everton, pero me habría gustado estar ahí cuando le hicieron un homenaje. Entiendo que a principios de este año o a principios del 19, no estoy seguro. Adiós Chicomito, te vamos a recordar siempre. Y después de este prólogo futbolístico, que para mí ha sido importante, fíjense ustedes, vamos a las noticias y a las situaciones que se están viviendo en el país. El presidente de la República, y esto es una muy buena noticia, creo, anunció un plan que se llama Paso a Paso Chile se pone de pie, se pone a trabajar. Un plan de obras públicas que entre este año y el 2022 estaría comprometiendo 34 mil millones de dólares. Estaríamos hablando de 250 mil empleos directos, de 2.544 proyectos, muchos de ellos, la mayor parte como obras públicas, en el área de infraestructuras, que son empleos, como se tienen que construir cosas que generan muchos empleos secundarios y terciarios. La construcción emplea muchos materiales, el acero, o sea, se activan muchas cosas y es un plan importante. Es un plan importante. Y aquí se ve que este gobierno, con todos los déficits que ha tenido en materia política propiamente tal, y en la custodia de la seguridad, por las situaciones en que se ha visto involucrado, en el plano de la gestión siempre ha demostrado, y ahí está la figura de Piñera y de la gente que pone en los lugares clave, siempre se ha mostrado bueno en la parte de gestión. Eso es indudable, e incluso gente de oposición, habría que ser realmente muy mezquino para negarle esa habilidad para organizar cosas, poner en contacto, armar máquina administrativa, usar los recursos que hay, planear y echar a andar proyecto, así en una escala mayor que lo que fue el rescate de los mineros. Ese tipo de cosas Piñera siempre ha sido muy bueno. Yo espero que dentro de este plan de infraestructura tenga un rol, sean importantes dentro de este proyecto, obras que tengan que ver con el agua. No quiero ser majadero, y no soy el único además que lo ha dicho, ni mucho menos, pero tenemos una crisis de agua tremenda. Miren lo que está pasando en la región metropolitana, en la zona centro del país. En junio o julio, ya no me acuerdo cuál de los dos meses, pero por ahí llovió, como yo no había visto en Santiago desde hacía muchos años, un invierno de verdad. Dije, al fin tenemos un invierno de verdad. Pero después, lamentablemente, paró completamente y tenemos un día despejado tras otro, un día despejado tras otro. Parece que se instaló un centro de altas presiones frente a las costas de la zona central y no pasa ni un frente frío. Y lamentablemente estamos otra vez en una situación crítica. ¿Y cuánto más van a aguantar los embalses? ¿Cuánto más va a aguantar el embalse, el yeso? Eso se va a terminar tarde o temprano si esta situación continúa. El tema del agua es fundamental. Y hay que enfrentarlo construyendo muchos más embalses, incluso en zonas donde supuestamente llueve. En el sur de Chile ha llovido. Yo no sé si en la cantidad que se necesita o menos que antes, son cosas distintas, lo que es normal y lo que se necesita. Pero eventualmente las cosas hay que hacerlas, así como se toman pólizas de seguro, no porque uno esté chocando todos los días, sino porque hay que estar preparado para cuando ocurra. En el sur de Chile no hay obras de regadío propiamente tales, porque hemos confiado toda la vida en las lluvias, en el clima. Ya no podemos confiar en el clima. No sabemos qué va a pasar con el clima. No sabemos si mañana también se va a secar el sur. Tenemos que aprovechar el agua. Tenemos que generar plantas de purificación del agua. Tenemos que hacer muchas cosas vinculadas con el agua. Tenemos que cambiar sistemas de regadío. En algunas zonas se sigue regando como si estuviéramos en el siglo XIX, con grandes masas de agua que se gastan en las acequias. Hay que cambiar esos sistemas. Hay que aprender de los israelíes y de otros países que usan sistemas muchísimo, mil veces más eficientes. Tenemos que ponernos en eso fuerte. Un programa nacional a todo caballo. Espero también que esté incluido en este plan la reforestación, de la cual se habla mucho y se hace poco, no lo suficiente. Un país que pierde sus árboles pierde las lluvias también a la larga. Eso está estudiado y se sabe, es un tema muy conocido. Tenemos que reforestar el país, tenemos que generar embalses, tenemos que purificar el agua, tenemos que crear pozos donde el agua de lluvia cuando cae se vaya acumulando. Hay muchas cosas por hacer. Y en algunas zonas quizás vamos a tener que empezar seriamente a pensar en la posibilidad o en la necesidad más bien de desalinizar el agua. Cosa que se hace, entiendo que hay una compañía minera importante que está usando agua de mar desalinizada. Es caro, por supuesto, no es barato, pero cada vez menos caro y además se necesita el agua, cueste lo que cueste. Volviendo al plan en general, me parece que si esto se pone en práctica va a ayudar muchísimo a que salgamos del hoyo en que estamos cayendo, que todavía estamos cayendo, no hemos llegado al fondo, y podrán recuperarse empleos, podrán recuperarse trabajos, y en este sentido también vamos a tener que generar, supongo que debiera generarse alguna campaña nacional fuerte y no puramente discursiva para reeducar a la masa laboral chilena. No simplemente para que aprendan a tal o cual actividad en vez de la que tenían, porque esa otra actividad que aprenden también se puede perder pasado mañana, sino que en general las actitudes, las posturas, los protocolos mentales que lleven a la gente a ser más proactiva en la búsqueda de trabajo. No meramente el estar viendo en el diario o en la internet si hay una pega, la pega que siempre han hecho, a ver si alguien la está ofreciendo, sino que de crear nuevas actividades. Yo he visto, y estoy contento de eso, no sé cuánta gente, pero bastante gente, que a raíz de que perdieron sus trabajos o sus negocios, están inventando cosas, ¿no? Se están dedicando a actividades en las cuales nunca se les había imaginado. Y a algunos les está yendo bastante bien y otros por lo menos están salvando el día. Esa es la actitud que corresponde, no meramente estar esperando con la mano extendida que caiga la caridad, que el Estado venga. Claro, es necesario el Estado, no lo niego, pero no podemos desarrollar a full o solamente una actitud, digamos, de esperar con nada más con aire de que yo me lo merezco todo, yo me lo merezco, que nos vengan a dar, que nos traigan caridad público-privada. Tenemos que mover también el popó, tenemos que hacer otras cosas. Usando la expresión ya un poco majadera, tenemos que reinventarnos. O sea, tenemos que reinventar nuestras actividades laborales, por lo menos. Sí, eso, de eso se trata. Tenemos entonces que echar a andar planes a escala nacional en varios niveles. Uno, el que está anunciando el presidente, estas obras públicas en muy gran escala. Se puede aprovechar de hacer muchas cosas que estaban ahí en veremos, estaban en una carpeta, en un cajón. Y tenemos que generar nuevas mentalidades en todos, jóvenes, especialmente que las últimas dos generaciones, por lo menos, o la última, los llamados millennials, se han puesto muy, muy, muy cómodos. O sea, tienen que llegarle las cosas a las manos. Si no es el papá, el Estado, la beca, esto y lo demás allá. Si es mucho estudio, hay que disminuir la cantidad de libros para leer. Mucha comodidad. Esa actitud no nos promete un futuro esplendor, sino nos promete un desastre. Porque esos jovencitos van a ser los que reemplacen a los que nos estamos ya por morir o estamos acercándonos a las fechas terminales. Y no, uno no ve mucho. Hay casos, por supuesto, de cabros estupendos que están inventando cosas, incluso, pero necesitamos una masa común y corriente de gente así. No nos bastan unos pocos que además los captan desde afuera por sus talentos, por sus habilidades, se los llevan y entonces quedamos con la leche descremada, lamentablemente. Tenemos que tener más leche, tenemos que tener más crema. Eso también tiene que hacerse. Y así, hay muchas cosas por hacer y es el momento de echarlas a andar. Antes de continuar, amigos, permítanme recordarles que está por terminar, no queda mucho tiempo, una semana quedará, una semana y media, para aprovechar esta oferta que les hace inviertanusa.cl, que consiste en terrenos en Florida, en el estado de Florida, Estados Unidos, de 650 metros cuadrados, cuyo valor es, incluyendo los costos operacionales, de $25,000. Es una tremenda inversión. Ustedes se podrán imaginar cómo suben, con qué rapidez suben los valores de la tierra en países como Estados Unidos. Es una buena inversión financiera o es una buena inversión para si usted quiere se instalar a la Florida e instalar un negocio en esos 650 metros cuadrados. Hay siempre muchas posibilidades. Pero queda poco tiempo, quedan pocas ofertas, quedan pocos terrenos, esos loteos se están terminando. Les sugiero que llamen al siguiente teléfono, tomen nota. Lo voy a cantar ahora, en do menor. 56-93-29-36-78-3. Repito, 56-93-29-36-78-3. Por supuesto, usted puede poner pausa y retroceder hasta que tenga el número completo. Fuera de eso, como de costumbre, inviertanusa.cl le ofrece bienes inmobiliarios en todo Estados Unidos, incluyendo ciudades como, por ejemplo, Detroit, donde hay muy buenas opciones de compra de propiedades, porque esa ciudad, que estuvo en decadencia largo tiempo luego que la industria automovilística decayó en Estados Unidos, o decayó, más bien que la industria automovilística, decayó la manera de hacer autos, con mucha gente que vivían en Detroit y todo lo que eso significa. Algunas industrias se fueron de Detroit, otras cerraron, y todas se mecanizaron enormemente, se robotizaron. Hay mucho menos gente trabajando en la industria automovilística. La ciudad decayó, se generaron planes que están operando y que están siendo exitosos para recuperar la ciudad. Hay muchas oportunidades muy interesantes en Detroit, pero en todo Estados Unidos. Fuera de eso, hay oportunidades de negocios en empresas que están funcionando, y para eso inviertanusa.cl le ofrece, para que usted elija, 3.500 más o menos franquicias. 3.500. Además, la empresa inviertanusa.cl le puede tramitar rápidamente, en cuestión de semanas, una cuenta corriente en un banco norteamericano, y si usted quiere irse a trabajar con aquella inversión que ha hecho o que va a hacer, le podrían conseguir el día de mañana, si usted hace la inversión, una visa de residente en su calidad de inversionista. Y ahora volvamos a Chile, a las empresas que funcionan en Chile. El país está empezando más y más, ya entrando a la reapertura, todavía muy tímidamente, de a poco, más palabras que hechos, pero vamos para allá de todas maneras. Y este es el momento entonces que los que quieren reabrir sus negocios o abrir otros negocios, piensen en tener una ventaja comparativa en todos los aspectos, ofreciendo un negocio o un local donde funcione su actividad libre de virus, para que estén tranquilos sus empleados, sus trabajadores y los clientes. Y eso lo ofrece Ozonium, una empresa nuestra, ozonium.cl es su dirección en la red, que le arrienda una máquina que ustedes ven ahí, una especie de, como esas máquinas de la soldadora, pero no es eso, usted la programa, el aparato a la hora que usted la programó, cuando no hay nadie, a las 3 de la mañana, a las 12 de la noche, no sé, suelta el ozono, cubre todo el recinto, y al otro día usted tiene un recinto tan purificado como si fuera un quirófano o una clínica. No hay COVID, no hay virus de ninguna clase, no hay bacteria, es una gran ventaja comparativa poder trabajar tranquilo y que sus clientes lleguen tranquilos a su local. Si usted quiere ahora hacer lo mismo en su casa, porque de vez en cuando los virus pueden entrar, por muy cuidadoso que usted sea, con un simple paquete, Ozonium le manda personal que le hace el trabajo. En las casas se hace con personal, no con la máquina, con personal. Así es que Ozonium.cl, estimados amigos. Y si usted está con problemas legales vinculados a relaciones laborales tormentosas que van a terminar en un juzgado, en un tribunal del trabajo, qué sé yo, póngase en manos de GMS, un estudio de abogados que se especializa en temas laborales. Laborales. GMS, con un reconocimiento internacional. Best Lawyers. GMS es un buffet conformado por los especialistas, los abogados Gajardo, Morando, Schwartz y Figueroa. Tienen una muy buena cuota de victorias legales por su especialización, por su conocimiento, su experiencia en el ramo. Así que si usted tiene un lío de esta clase, más vale que se ponga en manos Better Call GMS, ¿ok? Y último del bloque, para aprender inglés de una vez por todas, de una vez por todas, o sea, realmente aprender inglés ya, entrenainglés.cl ahora online. Entrenainglés.cl está ofreciendo cursos a la vena, online. La manera más directa, más fuerte. Uno se concentra mejor, además está solo frente a una pantalla en vez de estar con 30 personas más en una sala, cosa que además ahora no se puede. Estos tipos de Entrena Inglés son profesores de inglés que, además de ser profesores en general y saben enseñar, son profesores de inglés. Saben hacer la pega muy bien. Usted va a aprender inglés. Cualquier duda que tenga, si quiere consultar lo que cuesta, cuándo empiezan los cursos, cómo hacerlo, etcétera, entre simplemente a la página entreninglés.cl, ahí está todo. Pero por si acaso, en todo caso, puede mandar un email a coordinacion@entreninglés.cl. Y vamos ahora al tema que ha estado muy fuerte en las noticias toda la semana pasada y seguramente va a seguir esta semana, que es el tema de la Araucanía. La fiscal regional doña Marcela Cartagena ha dicho lo difícil, lo duro, lo candente que está la zona, con las cosas que ya sabemos, y agrega que debido a la violencia en Arauco, a la violencia que hay en Arauco, ocurre a menudo que quienes van a investigar los crímenes que se cometen, les disparan. Sí, oyó bien, les disparan, se les está disparando. Yo no sé si le están disparando así a matar, con la idea de herirlo o matarlo. A lo mejor están disparando para el ladito, pero le están disparando para que no vayan, para que se alejen. La señora Cartagena hizo además una especie de catastro que les puso a la prensa acerca de cómo, lo que hemos dicho aquí, cómo ha ido agudizándose, poniéndose en un nivel de lucha, como dicen los revolucionarios, más alto lo que pasa en Arauco. Y menciona, por ejemplo, que han habido asesinatos, hechos de sangre, dentro de la misma etnia mapuche. Lo que hemos dicho aquí, de que se ataca, se amenaza a gente de la etnia por no ser lo suficientemente militantes de la causa de la CAM, o porque se sospecha que ellos están colaborando con los Winca, o porque no hacen nada y por lo tanto se sospecha que están colaborando, o porque simplemente no están colaborando con la CAM y han habido crímenes. Eso es una cosa nueva. Otra cosa nueva que mencionó la señora Cartagena: van ya 3 atentados explosivos. Ustedes deben recordar, porque un par de ellos han sido hace unas semanas atrás, uno en un radar de la Dirección de Aeronáutica, lo cual ya es el colmo. Sin radar, los vuelos se hacen bastante más peligrosos. El radar es fundamental. Fuera de eso, continúa la señora Cartagena, han habido ya 2 atentados a escuelas. Atentados a escuelas significa que las queman, las destruyen completamente. A eso se suman permanentes, ya no hay cifra porque son muchos casos, permanentes ataques a contratistas forestales. Y así, ¿para qué hablamos de las quemas de camiones? Que ya más deben andar por los 600 camiones. ¿Para qué hablamos de eso? ¿Para qué hablamos de los disparos a fuerzas de carabineros en alguna emboscada? ¿Para qué hablamos de los cortes de caminos? ¿Para qué seguimos hablando de las amenazas? Y podríamos seguir con la lista, que señalan que efectivamente la CAM entró en una etapa que ellos se imaginarán superior. Ya tienen la organización, los medios de comunicación, el armamento, el entrenamiento. Supongo yo que ellos piensan que tienen más apoyo ciudadano, y si no ciudadano, de otras organizaciones que tienen vínculos directos e indirectos con ellos, como las que operan en el resto del país, como las que operaron para la insurrección de octubre. Todos estos grupos se coordinan en un grado mayor o menor. Tienen todo un objetivo común: echar abajo la sociedad tal como la conocemos. Entonces colaboran, cooperan. Entonces, a la vista de todo eso, voy a reiterar una pregunta o un comentario que he hecho muchas veces. ¿Qué es lo que tiene que ocurrir para que se tome en serio este asunto y el gobierno, en vez de simplemente seguir tratando esto como una suma de delitos comunes, una suma más grande que en otras partes, pero delitos comunes, que supuestamente los culpables son llevados como individuos culpables? Ellos serían los sujetos, los autores intelectuales y materiales del crimen son los sujetos que pudieran ser aprehendidos y supuestamente llevados ante un tribunal para que los condene. ¿Hasta cuándo va a seguir con esa visión completamente falsa el gobierno? O sea, el gobierno y todo el país sabe que el sujeto de estas acciones no es fulano sutano, sino que es la CAM. Ese es el sujeto pensante y ejecutante, por supuesto a través de personas de carne y hueso con nombre y apellido. Pero el sujeto, el actor, se llama CAM. Y si quieren personalizar a ese actor, tienen que pensar en sus dirigentes, cuyos nombres son conocidos. Uno de ellos, el señor Gentul, no hará más de 3 semanas, le anunció, le advirtió al gobierno, notificó al gobierno que están dispuestos a una guerra contra el Estado. O sea, una guerra ya mayor de la que ya iniciaron, de hecho. Entonces, ¿cree el gobierno todavía, como se creyó en gobiernos anteriores, que se puede domesticar a la CAM? ¿Cree el gobierno que se puede pacificar la región ofreciendo todos los años un nuevo plan de desarrollo que por lo demás nunca se implementa, porque además no se puede implementar en estas condiciones? ¿Cree el gobierno que se puede reducir la acción que ellos llaman delictiva, pero que es, en el fondo, insurreccional o revolucionaria, según quien lo diga? ¿Creen que se puede eso terminar llevando al sujeto que llegan a aprehender, a veces por pura casualidad, como pasó con el señor Córdoba, porque lo estaba herido y lo encontraron ahí al lado de la casa de los Luxinger, por eso lo atraparon los demás? ¿Cree el gobierno que se puede terminar con la CAM atrapando a uno o dos tipos y llevándolos a una corte donde además son tratados con guantes de seda? Pero miren lo que está pasando con Celestino Córdoba. ¿Qué es lo que está pasando con Celestino Córdoba? Me va a decir usted. Bueno, el señor Celestino Córdoba está en huelga de hambre. Hace días ya. Semanas. Y ahora amenazó con una huelga seca. O sea que además no va a tomar agua. Lo cual, si realmente lo cumpliera, el hombre, si no lo inyectan con suero, se muere en 4 o 5 días. Menos ahora que está totalmente deshidratado y desnutrido. ¿Qué hace el gobierno ante estos casos? Ante este Celestino Córdoba, que debe ser uno de los poquísimos, no deben ser más de 10, que han sido detenidos. Como si con eso se fuera a terminar con el proceso de insurreccional, que eso es lo que es, o revolucionario, o nacionalista, que tiende a crear nada menos que un Estado dentro del Estado, o sea, arrancarle a nuestro país un pedazo de su territorio bastante grande para constituirlo en el Estado mapuche, siguiendo el sueño delirante de la CAM. No la ambición del millón más o menos de chilenos que tienen ascendencia mapuche. Porque voy a decirlo por enésima vez, nunca nadie le ha preguntado al pueblo mapuche qué es lo que quiere. Lo único que escuchamos es a la CAM. ¿Pero qué es la CAM? ¿Cuántos son? ¿Cuántas personas en la CAM? Yo creo que a todo redentar serán 400, 500 personas, entre militantes de esos que andan con rifles en la mano, ayudistas que están metidos en los medios de comunicación en la zona y en Santiago. No más de eso. ¿Esos son representativos del pueblo mapuche? Ellos se arrogaron esa condición, como hacen siempre estos grupos, estas vanguardias del pueblo, que se consideran los iluminados, los que realmente ven la situación. Los demás están todos durmiendo, por así decirlo. Permítanme entrar a otro bloque con mis auspiciadores. Recordarles a ustedes, si usted gestiona una empresa en calidad de ejecutivo o en calidad de dueño, que los problemas de contabilidad, de auditoría, todo esto, todo ese tipo de situaciones que tienen que ver con la gestión administrativa de la empresa, normalmente son fuente de problemas, por toda clase de razones, o si no son problemas notorios, que por lo menos tienen la gracia de ser notorios, son problemas latentes, invisibles, que mantienen a su empresa funcionando a un nivel subóptimo. Póngase en manos de Controller. Controller es una empresa fundada por contadores auditores que trabajaron 20 años en empresas internacionales. Imagínense la experiencia que tienen, la calidad que tienen para estar 20 años en una empresa internacional. Disponen de los más avanzados software de gestión administrativa y con todo ese arsenal de conocimientos y de instrumentos examinan cómo está funcionando su empresa, encuentran los puntos débiles, sugieren los remedios que hay que tomar y así sucesivamente le cambian la vida a su empresa. Ellos tienen planes para hacer este proceso de investigación, de aconsejar las cosas que hay que hacer, incluso ponerlas en marcha si es preciso. Tienen planes para empresas de todo tamaño, desde las más pequeñas a las más grandes. Planes para cada una de ellas. Así que yo les sugiero, puesto que no le cuesta ni un peso, que se ponga en contacto con ellos y les diga, mi empresa son, qué sé yo, pongamos 100 trabajadores, siempre he tenido problemas, parece que no está funcionando bien la contabilidad, el año pasado tuve problemas con impuestos internos por esto, ¿por qué no echan una mirada? No le cuesta nada y va a cambiar la vida de su empresa. Controller. Y la vida de su ropa y del lavado de ropa, que es una pega que antes era muy pesada cuando las mamás la lavaban en la tina de baño, a mano, y después se colgaba, no se sabía dónde se podía secar la ropa, el baño quedaba inusable. Bueno, eso se acabó con las máquinas lavadoras y los detergentes. Pero aún dentro de eso hay maneras de hacerlo mejor. Y Lavoclub le ofrece una manera de hacerlo mejor. Con un detergente excelente que viene en un envase de 10 litros, con una llavecita, ustedes ya lo conocen, con un dispensador, que le va a durar mucho tiempo. 10 litros duran mucho tiempo. Un problema menos en qué pensar, una compra menos que poner en la lista del supermercado. Segundo, el producto es biodegradable. Usted puede estar tranquilo que no está echándole veneno al medio ambiente. Tercero, es hipoalergénico. No le va a molestar la piel, aunque usted sea de esas personas como vuestro servidor que tienen la piel súper delicada, no aguantan nada, no le va a pasar nada. Cuarto, el producto se lo llevan a la casa, Usted se pone en contacto con Lavo Club, le llevan el primer producto, le llevan el segundo. Cuando usted vaya reponiendo, después de muchos lavados, el tambor, le van a traer uno nuevo a la casa. ¿Y qué más les puedo decir? ¿Qué más quieren? Ajá, ya sé lo que quieren, el suavizante y el aromatizante. También lo tiene Lavo Club. Ahora le estás ofreciendo en tres variantes un suavizante y aromatizante para que tenga el kit completo de lavado. Casi todo el mundo ahora está no solo usando en la lavadora el detergente, sino que después en el enjuague, entiendo, no sé exactamente, echan el aromatizante y suavizante. Así es que pónganse en contacto con Lavo Club. Y pónganse en contacto con Mi Climo, amigos, amigas. Tengan su casa o su oficina rico para estar, ya que ahora estamos más tiempo, tenemos que darnos algunos gustitos. La climatización. La climatización con Climo significa un aparato o varios, lo que usted quiera contratar, comprar, que silenciosamente, sin producir olores porque funciona con electricidad y gasta muy poco, conectado a internet para que usted lo controle de donde sea, no solo en la casa, sino que fuera de su casa, fuera del país incluso, le va a dar calor en invierno, frescor en verano, le va a filtrar el aire porque tiene un filtro de aire, no mete bulla. ¿Ustedes sienten algún ruido en este momento? A ver. Nada. Y tengo uno funcionando aquí al lado, aquí, a un metro. Estupendo. Señoras, señores, pónganse en contacto con miclimo.com. Miclimo.com. Y si usted quiere o necesita o desea, por ejemplo, porque se va a cambiar de país, se va a cambiar de región, hay mucha gente que se está yendo al sur de Chile a propósito. Me he ido dando cuenta, me he ido enterando. Bueno, el hecho es que quiere vender su casa o su departamento, o quiere vender su oficina, o quiere vender su fundo, quiere vender una propiedad inmueble, póngase en manos de Hey. Hey es el corredor más rápido de Chile. Period. El más rápido significa, en comparación con otros, ¿no?, que sea instantáneo, no es Superman, pero casi. Realmente vende muy rápido. Yo me entero cada vez que vende por una serie de razones. Vende rápido, sabe encontrar buenos arrendatarios. Si usted quiere arrendar, eso es una pega que hay que saber hacerla. De repente uno se realmente mete las patas, le arrienda a alguien que tiene buena facha, que habla de corrido, pero que después no paga la renta. Hay que sacarlo con papeles prendidos, poco menos una lata. Hey sabe encontrar un buen arrendatario, sabe tasar su propiedad y sabe administrar el arriendo si usted es rentista, para que no tenga que estar más usted recorriendo a sus arrendatarios. Póngase en manos de Hey. Contáctese con Hey. En cualquiera de estos casos, contáctese con Hey. Y en el plano nacional, estábamos diciendo adelante, estábamos hablando de la Araucanía, de los pocos, de que cómo el gobierno ve este asunto con una mirada que no corresponde, una mirada en que quizás está tratando de exorcizar el problema con la magia de mirar para otro lado. O sea, es como estas personas que no van al médico porque piensan que si van al médico, entonces ahí se van a enfermar. Ese cáncer o esa enfermedad grave que tenían, no habría pasado nada si no hay un médico que dice usted tiene un tumor. Bueno, esa fantasía absurda parece que la tiene el gobierno. Entonces, mientras no digamos de frentón que hay un grupo de combatientes que quieren hacerle la guerra al Estado y quitarle un pedazo de territorio, mientras sigamos insistiendo que esto es un tema de delitos comunes que se apilan en una serie infinita, las cosas no se agravan. Esa es la estrategia. Si vamos a buscar a esta gente y hay un intercambio de balazos y mueren unos cuantos de los militantes de la CAM, la cosa se va a agravar, así que aguantémonos. Esa es la estrategia, aguantémonos. Mantengamos las cosas ahí, mandemos un poco policía, de repente agarramos un tipo, lo llevamos a la justicia, y después se lo llevamos a la justicia, hacemos lo que se está haciendo con el señor Celestino Córdoba, que de repente descubrió que era machi, que era regue, que era un montón de cosas, y está exigiendo un tratamiento especial, a pesar de que es uno de los que mataron a los Luxinger. Entonces, él quiere, sus abogados piden eso, que él la condena la pase en su casa, en su comunidad. O sea, que no tenga condena. La Corte Suprema negó esa petición con argumentos que ya discutimos hace unos dos o tres programas atrás. Pero el señor ministro de Justicia, el señor Larraín, le hace una oferta tras otra para aguenarse con Córdoba. Bueno, no lo podemos liberar, le explica, ¿eh? O sea, todavía dando explicación. No podemos liberarlo porque nosotros no podemos, digamos, pasar por encima de lo que dictaminó la Corte Suprema. La Corte Suprema se atiene a las leyes, nosotros somos el gobierno nomás, pero en fin, aquí hay esta oferta. Yo no sé exactamente en qué consiste la oferta, pero debe ser bastante parecido a lo que pide el abogado de Córdoba. Entonces aquí tenemos en Chile a un señor, Celestino Córdoba, que es miembro de una banda de criminales que quemaron viva a un matrimonio y que, sin embargo, recibe toda clase de miramientos porque es rehue de la comunidad no sé cuánto. ¿Cómo es eso? O sea, el día de mañana yo mato a alguien aquí y cuando vengan a tomarme detenido y a condenarme, no sé, a perpetua o alguna cosa, yo voy a buscar algún... No, pues no pueden hacer eso conmigo porque yo tengo abuelos que vinieron de Francia, soy de esa etnia, por el lado materno. Por el lado paterno tengo unos antepasados lejanos que eran de Alemania y que después llegaron a España a casarse con una señora. Y por lo tanto soy de esa etnia y además yo no seré rehue, pero fíjese que... No sé, pues a ver qué hago yo. No sé. Me leí varios tomos de la Enciclopedia Británica, así que necesito un tratamiento especial. No, claro. Como yo no tengo detrás mío una organización armada que esté amenazando con tomarse, no sé, pues en este caso Ñuñoa, para fundar un Estado villeguista, entonces conmigo no habría miramientos, con ellos sí. ¿Y cuál es el resultado de estos miramientos? Aparte de que el gobierno se debilita aún más y queda en ridículo. Que se envalentona más la CAM, pues. Si no pasa nada, pues. O sea, vean lo que hicieron en los municipios. En 5 municipios del sur destruyeron los municipios. No solo eso, no solo destruyeron los municipios, sino que, como dicen algunos vecinos de esa zona, se habían tomado literalmente las ciudades estas. Y no les pasó gran cosa. De hecho, los que están enfrentando la justicia van a ser los civiles que estaban hasta aquí y fueron a colaborar con los carabineros para sacarlos de los municipios. Esos son los malos, esos son los racistas. Como dijo, cuando fue con sus patitas, el señor Elizalde a la Moneda, a decir que no vamos a tolerar el racismo. Bueno, con esa política, que quizás pudo tener algún sentido hace 15 años atrás, pero tampoco, yo creo que no. Uno nunca elimina los problemas mirando por otro lado, sino que se cortan de raíz. Esa es la realidad. Los tumores no se le corta un pedacito. Los cirujanos de verdad cortan completo y un poquito más incluso para terminar con el problema. Nunca se hizo. Nunca tuvieron estómago para la operación. Entonces, ahora el tumor es de este lado, menos se atreven. Ahora, no sé, digámosle al Celestino que cada, no todos los días, pero cada 6 días de la semana va a poder ir a su comunidad. Estamos hasta el yaco con eso. Y respecto a China, bueno, los chinos, yo he seguido la historia, lo que está pasando con China bajo este verdadero emperador que, entre paréntesis, quiere prolongar aún más su mandato. Es lo que pasa en estos países, en los países comunistas, los países dictatoriales donde no hay democracia, donde una organización X se hace del poder y luego, por lo tanto, la política se reduce a las luchas de poder dentro de la organización. Y el que está en la cumbre se lo pasa purgando a los de abajo que están luchando por llegar arriba y trata de acumular más medios de poder. Y en eso consisten las tiranías y en las dictaduras. Bueno, este señor, como si hubiera sido castigado por los dioses, estoy empezando a creer en los dioses ahora, no hay cosa que no le esté pasando a China. No sé si ustedes han visto, probablemente no sé si en las noticias en Chile, porque las noticias en Chile son para la risa, pero en muchos canales noticiosos de la internet ustedes pueden ver imágenes de China, inundaciones impresionantes que abarcan la 3/4 o 4/5 de todas las provincias de China. Y cuando digo inundaciones no estoy hablando de un río que se desborda y le moja los calcetines, estoy hablando de masas de agua de varios metros de altura que inundan ciudades completas, arrasan con el ganado, con los animales, con los chanchos, que son muy importantes en la economía alimenticia china, con los sembradíos, todo destruido. Hay un problema, aparentemente, según lo que he estado viendo en algunos medios informativos de la India, que están pegados a China, hay un problema ya de abastecimiento alimenticio. De hecho, el señor Xi Jinping, y siguiendo un poco la acostumbrada retórica china y los modos de gobernar de los chinos, que son muy particulares y muy curiosos, inventó una nueva campaña. Siempre están inventando campañas. En algún momento, por ejemplo, a Mao Zedong le dijeron que los gorriones comían muchas semillas de la, y por lo tanto perjudicaban a la agricultura china. Entonces el señor Mao Zedong no se le ocurrió nada mejor que sacar un decreto que todo chino debía matar 10 gorriones al día. Gracias a lo cual, no sé cuántos gorriones mataron los chinos, los insectos que comen los gorriones se multiplicaron, las cosechas se fueron a la ruina, y entonces adivinen lo que tuvo que hacer Mao Zedong, importar gorriones. Esto me lo contaba un señor, y efectivamente yo lo comprobé. Pero no es la única campaña, no es el tipo de esa manera de enfrentar los problemas económicos de los comunistas, de creer que estas cosas se manejan por mandato, con campaña, con llevar a la gente en batallones, marchando así disciplinadamente a los campos, a algún otro lado, a hacer cosas. Entonces ahora el señor Xi Jinping, en vista de este problema alimenticio, sacó una campaña en que todo chino tiene que comer sin botar nada, o sea, tiene que comerse todo lo que hay en el plato. O sea, como las mamás de antes, no deje nada en el plato, cómaselo todo, todo, todo. En algunos restaurantes, siguiendo la inspiración genial de Xi Jinping, en algunos restaurantes tienen otra norma. Cada grupo que llega a comer tiene que pedir un número de plato igual al número de personas menos uno. O sea, si llegan 10 personas, tienen que pedir comida para 9. Entonces algunos se preguntaban, ¿y qué pasa si viene una persona? Uno menos uno es cero. O sea, una persona que llega solo a un restaurante en China se siente y no pide nada. No puede pedir nada, ni un vaso de agua, para seguir la campaña del Xi Jinping. Tienen problemas de ese tipo. Han tenido, en el norte, en la zona de Mongolia, ahora tienen una peste, otra peste nueva que ya ha matado, no a muchos, a 3, 4, 5 personas, algo así, peste bubónica, la famosa peste negra que asoló Europa en el siglo XIV. Han tenido unas tormentas eléctricas que si ustedes ven las imágenes no lo pueden creer, parece una película de ciencia ficción. Han tenido como 2 terremotos. Mire, se les llueven los problemas. Ahora, si en el mar de la China, además, que la cosa está realmente aún más caliente ya, cada día aumenta en 1 o 2 grados la temperatura y estamos llegando a los 90 grados, temperatura de ebullición, como ustedes saben. Ahora, si los chinos se enfrentan militarmente por un accidente o por voluntad o por distraer a los chinos lo que está pasando en su país, a los norteamericanos, según un analista ruso, ustedes pueden ver estos estudios, todo, no lo van a ver en Chile, tienen que ir al internet, las fuerzas aéreas y navales chinas durarían unas cuantas horas solamente antes de ser completamente destruida. Eso es probablemente lo que ocurriría. La superioridad tecnológica norteamericana es inmensa. La experiencia, los chinos no han estado en guerra hace mucho tiempo. Los soldados chinos, como se reían en la India, son hijos únicos. Hace tiempo que la familia china tiene hijos únicos, malcriados, echados a perder, blanditos. Como soldados son como las pelotas. De hecho, recién en China hicieron un llamamiento a reservistas chinos, incluso gente de 50 y 60 años, pero que tienen alguna experiencia militar. Gente que participó en alguna de las guerras que tuvieron con la India en los años 70. Porque los niñitos estos, al primer disparo, se van a hacer caca en los pantalones, dicen algunos. No sé, creo que ahí están exagerando un poco. Pero realmente la zona está muy caldeada y yo espero en cualquier momento que vamos a tener novedades bastante desagradables. Y paso a mi último bloque antes de entrar al libro que les tengo hoy día, de un autor latinoamericano muy importante que muy pocos conocen, lamentablemente. Y les recuerdo entonces que en tiempos como estos, llenos de incertidumbre y donde no se sabe de dónde y en qué momento salta la liebre, más vale asegurarse. Y aquí que vale la pena ponerse en contacto con Booker, corredora de seguros, que le busca los seguros más convenientes para usted, ya sea su empresa grande, mediano o pequeña, o una organización grande, mediano o pequeña. Booker se ha especializado mucho, pero no es lo único que hacen, en seguros de salud para pymes. Están ofreciendo ahora planes de salud colectivos que cubren preexistencias a partir de 10 empleados y sin tope para arriba. Muy importante hoy en día. Pero también atienden grandes empresas, grandes organizaciones con toda clase de seguro. Y como les digo, una corredora de seguro no solo le busca los seguros que usted quiere, los mejores para lo que usted necesita, sino que se los administra todo el tiempo. Está todo el tiempo revisando que estén al día. O cambiarlos por otros que para lo mismo son mejores. Eso pasa todo el tiempo en el negocio y cuando uno no atiende eso, se queda pegado con instrumentos de seguro que son menos eficientes. Lo que nos pasa a muchos con los planes de internet, por ejemplo, que estamos pagando por año un plan que hace rato que fue superado por uno mucho mejor y más barato. Y nadie nos dice nada. Booker Corredora de Seguro se lo dice. Así es que póngase en contacto con ellos. Para el tema siempre dentro de lo jurídico, los papeles notariales, amigo. ¿Cuántos papeles tuvo que tramitar el año pasado? ¿Cuántos papeles lleva tramitado este año? Siempre hay algo que tramitar en Chile. Entonces, siempre hay que estar yendo a la notaría, y hoy en día no hace mucha gracia meterse en un lugar con otra gente, y como mínimo esperar horas de horas. Ahora hay un método mucho más eficiente y rápido. Aquí en mi casa lo probamos. Yo no me acuerdo, no sabía, pero se probó. Mi mujer hizo todo el trámite que les voy a contar en su computador y lo único que tuvo que hacer era ir a buscar el papel listo. En 2 minutos. Eso es. Usted abre notarioexpress.cl, que es la empresa, notarioexpress.cl. Entra ahí, anota en un hueco especial el papel que necesita, aparecen otros diálogos para que usted llene los datos requeridos para ese papel. Una vez completado el formulario, usted paga con su tarjetita de débito, por ejemplo, o de crédito. Y listo. Esa información va a la notaría más cercana a su casa, a lo que usted eligió. Y de inmediato, al otro día, en unas horas, el papel está listo, firmado por el notario, le dicen, venga a buscarlo. Eso es todo lo que tiene que hacer. Ir, agarrar el papel, firmarlo frente al funcionario. Eso es una necesidad, un deber jurídico, firmar frente en la notaría. Pero sé qué. ¿Cuánto le va a tomar eso, retirar el papel y firmarlo? 2 minutos, 3, 5. Eso es todo, en vez de horas. Fuera de eso, estimados, ellos trabajan la transferencia de vehículos en esta página sin que usted tenga que ir al registro civil. Y también pueden, si usted lo desea, vigorizar, ponerle más fuerza a un contrato de arrendamiento. Un contrato de arrendamiento hecho, como cualquier contrato, hecho por intermedio, por mediación y en el ambiente y con los protocolos notariales, es mucho más fuerte, más poderoso, más conveniente. Y no olviden que ya pasó. Ayer creo que fue el Día del Niño, o es hoy día, ayer 16. A lo mejor usted ya le regaló un ajedrez o alguna otra cosa, pero si no ha hecho ningún regalo todavía puede regalar, si no, está obligado a llegar justo el 16. A los niños regáleles un ajedrez, especialmente si usted nota que ese niño, que puede ser su hijo, su nieto, su sobrino, es clever. Promueva, fomente lo que ya es bueno. En eso consiste la educación. Pula el diamante, y el ajedrez es un excelente pulidor del diamante de las funciones cognitivas superiores. Ejercita el juicio, el análisis, el cálculo, la memoria, la resistencia anímica, la paciencia, la concentración. Y todo eso queda instalado como un sistema operativo mental que ayuda en la vida profesional, estudiantil de las personas, aunque dejen de jugar ajedrez, porque eso ya queda instalado. Es como aprender a andar en bicicleta, aprender a manejar. Usted puede estar después muchos años sin andar en bicicleta o manejar, pero no le va a costar mucho retomar eso en un poco minuto. Ya está instalado el protocolo. Así es que entre ajedrez, espacioajedrez.com, compre la caja si no la tiene, compre también el reloj que le da un interés adicional al juego, estimado amigo, por una razón muy sencilla. Porque con el reloj, los jugadores tienen que ir marcando el tiempo. Ustedes ven que se prendió una lucecita aquí, significa que el tiempo está corriendo para mí. Cuando yo termino de jugar, hago así y le empieza a correr al adversario. Y si alguien no completa el número de jugadas en el tiempo que se determinó, pierde, aunque esté ganando el partido. Le da un interés adicional muy interesante al juego y lo hace más entretenido, más divertido, especialmente en partidas rápidas. Entre paréntesis, a Chile le ha ido como las pelotas en unas olimpiadas que hay ahora de ajedrez. Estuve viendo ayer unas partidas, nos sacaron la cresta, pero en fin. Vamos al libro ahora, estimados amigos. Este libro que tengo en las manos, hay muchas ediciones distintas, esta es una de las que tengo y hay muchas más, es del gran ensayista entiendo que poeta también mexicano, Octavio Paz. Un tremendo pensador. Y aquí, en esta edición que tengo, está el ensayo más interesante que he leído de él. No los he leído todos, que se llama El laberinto de la soledad, donde hay un análisis anatómico de la mente del mexicano que se va a Estados Unidos en los años en que escribió esta obra, y que yo creo que es aplicable a la mente del latinoamericano en general, que es genial. ¿Cómo está hecha la mente del mexicano, del latinoamericano, de clases más bien pobres, desprovistas, que han nacido en un ambiente donde están subordinados a otros, no tienen muchas perspectivas y desarrollan toda clase de resentimientos que se expresan indirectamente a través de un machismo agresivo? Bueno, el libro es fenomenal, El laberinto de la soledad. Aquí en esta edición está Vuelta al laberinto de la soledad, obviamente que es un ensayo que escribió después del primero. Yo recomiendo a Octavio Paz, hay unas obras completas de él, que las tengo, se las debería haber mostrado. Es uno de los más insignes pensadores que ha producido no solo México, sino que hace tiempo que no lo había visto este, Latinoamérica. Si van a una librería o entran a curiosear a Amazon o a cualquier librería nuestra online, busquen a Octavio Paz. Créanme que vale mucho la pena leerlo, mucho más que leer a poetas o gente hasta peor. Octavio Paz, que él también era poeta, dicho de paso, pero yo no sé si era bueno o mal poeta, porque primero, no he leído nunca su poesía, y segundo, porque a mí la poesía no me interesa, como ya lo he confesado muchas veces. Octavio Paz. Y eso sería todo, estimados amigos. Muchas gracias por su atención. No olviden que este programa subsiste y va a subsistir en tanto tenga apoyo. Yo no tengo beca de nadie oficial, sino que tengo la beca de ustedes, por así decirlo. Así es que agradezco una vez más, como lo he hecho muchas veces, a la gente que está en Patreon y que ha perseverado en Patreon, a la gente que está en Flow y que ha perseverado en Flow, a otras personas que me apoyan directamente, a todos, desde luego a mis sponsors, que me ayudan bastante. Y pues, si usted no está en Patreon y ha estado siguiendo este programa, quizás por cuánto tiempo, bueno, entre, si no, no puede usted colaborar con nosotros hasta con un par de dólares nomás, o sea, no sé, por lo que cuesta el metro o dos boletos del metro, $1, $2, para que esto se mantenga, porque sigo rezando, pero sigue sin caer el maná del cielo. Muchas gracias y nos vemos mañana.